La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un cordial saludo a todos al gozar de este nuevo día que Dios nos ha permitido. Dice el salmista: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Muéstrele pues a Dios ese agradecimiento en el transcurso de este día mientras Dios lo siga sustentando en su misericordia. Experiencias y aspectos característicos de matrimonios en la Biblia. Y continuamos, todavía hay mucho que decir acerca de esta pareja muy especial, Abraham y Sara. Y en esta hora queremos tomar en cuenta el hecho de que ambos eran incrédulos. Ambos eran incrédulos, así es. A pesar de que conocían a Dios, ellos poseían un conocimiento de Dios, pero eran incrédulos. Considerando la vida con todo y el peregrinaje, la vida de peregrinaje que vivían en obediencia a Dios, como hemos estado viendo, ellos se trasladaban de un lugar a otro conforme a las necesidades que surgían, pero no era básicamente por las necesidades, sino era consecuencia de la guía de Dios sobre ellos. Y de esta manera, por así decirlo, visitaron la tierra, aquella tierra que Dios les había prometido que le iba a dar a su descendencia. Así que, a pesar de que conocían a Dios, a pesar de la vida de peregrinaje que estaban viviendo en obediencia a Dios, y aún tomando en cuenta la íntima relación existente entre Abraham y Dios, porque Dios se comunicaba a Abraham con cierta frecuencia. Dios le hablaba a Abraham. Había una relación entre ambos donde Dios le manifestaba sus deseos, sus planes, sus proyectos para la vida de Abraham y su esposa. Y así Abraham le hablaba a Dios. Había una íntima comunión. Y con todo y eso, había incredulidad. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Que una persona podría tener una buena relación con Dios y aún así ser incrédulo en cuanto a ciertos aspectos acerca de Dios, en cuanto a ciertas características de Él mismo. Es que, como lo mencionamos, Dios nunca se había manifestado a ellos. Ellos nunca habían visto a Dios en este aspecto en relación con su señorío, su dominio, su poder hecho manifiesto en el cuerpo humano. Razón por la cual les era difícil creer que Dios haría que Sara concibiera aún en su vejez. Y no solamente eso, sino siendo estéril. Ellos no habían visto aquello. La relación era buena, vivían en obediencia y tenían cierto conocimiento de Dios, pero eran incrédulos. Y sabe, tal como se dio en esta familia, podría también ser el caso presentemente en su familia. La incredulidad, amados, la incredulidad. Sí, Dios es el Todopoderoso, Él es omnipotente, y yo hablo con Él, y yo voy a la iglesia, y leo la palabra, y todo aquello. Pero incrédulo en cuanto a ciertos aspectos de la vida de Dios. Sencillamente procurando hacer las cosas por sí mismo, conforme a su manera de pensar, conforme a sus capacidades humanas, porque no le registra la grandeza, la omnipotencia de Dios en ciertos aspectos de su vida. Y sabe, la fe es un elemento crucial, es un ingrediente indispensable para la manifestación de Dios en su vida como individuo, como familia y como lo quiera ver, en cualquier ámbito, en cualquier aspecto. Y Dios, consciente de aquello, en la vida de Abraham y Sara, tuvo que trabajar en sus espíritus, tuvo que trabajar en su interior, tuvo que realizar esa operación necesaria para llevarlos a esa condición de plena fe, plena confianza en Él. Y sabe, se logró. Gracias a Dios se logró. Una vez procesados, el producto se logró. Pase por favor en su Biblia al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 4, y vamos a verlo desde el verso 18. Romanos capítulo 4, verso 18. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hablando acerca de este mismo Abraham, el mismo que se rió cuando Dios le dijo que Sara iba a tener un hijo, ese hijo que iba a nacer de Sara y de él, iba a ser su heredero. Ese mismo, dice la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes que, o sea, aparentemente no habían esperanzas. Es que Dios, cuando Dios pronunció la promesa, lo hizo bajo las condiciones adversas al cumplimiento de aquello. Y bajo esas condiciones, la mente de Abraham había sido afectada, la mente de él y la de Sara, y por tanto no creyeron. Pero después que Dios trabajó en sus espíritus, después que Dios los procesó en su interior, entonces creyeron en esperanza contra esperanza. ¿Hay alguna condición, hay alguna situación en su familia donde no se alberga ni la mínima esperanza de una solución? ¿Hay algo dándose donde usted no vislumbra la mínima posibilidad de que se produzca un cambio para bien, de que se contemplen días mejores en cuanto a ese aspecto en particular? En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto fue lo que Dios le dijo, así será tu descendencia, como la arena del mar. Dios le dijo a Abraham, contempla las estrellas y cuéntalas si puedes. Bueno, así mismo será tu descendencia. Y hoy somos testigos de aquello, porque de los lomos de Abraham y Sara, salió la nación de Israel. Y esto como producto de lo que esta porción nos sigue diciendo en el verso 19, que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, esto no fue algo como la gente dice, ¿no? Una fe ciega. Miren, es importante entender lo que es la fe, cómo opera la fe. En la actividad de la fe, o sea, la actividad misma de la fe no implica la ignorancia de las condiciones adversas. Es más, es en medio de las condiciones adversas cuando la fe se manifiesta en todo su esplendor. Es allí en donde la fe se desarrolla. La palabra nos enseña que Abraham consideró su cuerpo creyendo en Dios. Él estaba consciente que a los 100 años no estaba en las condiciones, científicamente hablando, de engendrar. No lo estaba. Y sumado a aquello, consideró también la condición de su esposa, estando ya también anciana y junto con aquello estéril. Científicamente no podían producir, era imposible, humanamente hablando. No lo ignoró, no cerró sus ojos ante esta realidad. Pero dice la palabra que se fortaleció en fe, en otras palabras, en medio de las condiciones, consciente de las condiciones, puso sus ojos en Dios, quien se encuentra por encima de las condiciones. Es el equivalente a decir, bueno, según la ciencia, ya a esta edad ya no puedo tener deleite con mi esposa. Pero Dios sí puede producir el deleite en mí. Ella tampoco lo puede tener, pero Dios sí puede producir el deleite en ella. Ella es estéril, pero Dios puede abrir su matriz. Pero Dios, ese es el punto, esta es la realidad. pero Dios. Esto es lo que está pasando, pero Dios. Esto es imposible ante nuestros ojos como seres humanos, pero Dios. Amados padres, si ustedes aplican esto en su entorno familiar, habiendo permitido la operación de Dios en sus espíritus, erradicando toda onza de incredulidad, el asunto va a funcionar. Amados, es que esto funciona. Con Dios esto funciona. Es que Dios hace la diferencia. Mira lo que Abraham hizo. Observen, contemplen, consideren la actitud de Abraham en el verso 19. Dice, y no se debilitó al considerar su cuerpo. No se debilitó. Como cuando uno observa, o sea, Dios manifiesta sus promesas, el individuo cree, oye, Dios me prometió esto. Pero cuando ocurre algo contrario, la tendencia, cuando se da una situación, cuando se levanta algo que no se esperaba, inesperado para el individuo, pero no para Dios, Dios ya lo sabía, y su promesa todavía se mantuvo. Bueno, cuando surge esta situación y el individuo ve que todo comienza a ir contrario, ¿cuál es la tendencia? A desalentarse. Dios no va a cumplir, Dios no va a trabajar, ya esto no va a funcionar. La tendencia a debilitarse. Pero la palabra nos dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Amados, ya la incredulidad estaba erradicada. Aún no había venido la respuesta, pero ya la incredulidad había sido borrada de la vida de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. Había una convicción total, una convicción completa, sin el menor grano, por así decirlo, de duda. Por lo cual, en el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Una vez confiando en Dios, habiendo desarrollado esa clase de fe, Dios lo consideró, a raíz de aquello, Dios lo consideró como justo. Dios lo justificó por esa misma fe. Y a raíz de esa misma experiencia, a raíz de ese mismo ejemplo, cuyo objetivo era de servir para nosotros en este tiempo como patrón al cual debemos medirnos en relación con nuestra fe, nosotros también podemos ser justificados. Y es más, no vamos a poder lograrlo sin esa fe. Usted ni su familia van a poder gozar de las bendiciones que Dios les tiene reservadas. Es que no pueden percibir, no pueden darse cuenta que esto es para ustedes. Usted mismo que dice que no va a la iglesia. Hay quienes dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, yo no soy cristiano, así que este asunto no me compete. Yo no estoy dentro de esa categoría, amados. Esto es para usted. Usted que no sabe de la palabra de repente. Usted que no conoce a Dios. Bueno, la idea es que conozca a Dios y pueda salir de la condición en la cual se encuentra y gozar de los beneficios, los grandes beneficios de esta experiencia, de esta vida gloriosa en el Señor. Es más, usted podría decir ahora mismo, bueno, yo no estoy en ese asunto, esto no va conmigo. Pero en el momento cuando se encuentra entre la espada y la pared, cuando comienza a clamar, ¡ay Dios mío! Cuando la mano del hombre ya nada puede hacer, cuando la enfermedad, esa enfermedad se ríe ante la más alta tecnología en la ciencia médica. Cuando usted quiere que Dios intervenga y comienza a decir, yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Eso no se desarrolla así nada más. Eso no viene de la noche a la mañana. Eso se desarrolla dentro de cierto lapso de tiempo, en esa intimidad, en esa comunión con Dios. Es que, amados, a Abraham le tomó años, desarrollar esa calidad de fe. Ahora, yo no estoy implicando que esto necesariamente debe ser así en todo el mundo, que a todos les va a tomar años desarrollar esa clase de fe. Ese fue el caso de Abraham. Pero lo que estoy implicando es que esto no se logra así nada más. Esto, el desarrollo de esta fe, demanda un proceso en la vida del individuo. Nos estamos refiriendo, amados, nos estamos refiriendo a la clase de fe que mueve la mano de Dios a favor de su familia, a favor de ese hijo suyo, a favor de esa esposa suya, a favor de ese esposo suyo. Vamos, amados, ustedes necesitan la continua intervención divina en su entorno familiar. Necesitan a Dios, necesitan que Dios meta su mano para producir los cambios necesarios en una manera permanente. Y la fe, esa clase de fe, amados, es la llave que abre la puerta del flujo de toda la abundante gracia de Dios. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios posee a la disposición suya para vivir esta vida como individuo, como esposo, como padre, como madre, como esposa, como hijo, con éxito, con un rotundo éxito hasta el final. Y a su vez capacitarlo para su estadía eterna con Dios cuando todo esto pase. Pero necesita ser justificado por esa misma fe a través de la cual Abraham también fue justificado, como lo dice la palabra, que por lo cual en el verso 22, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos con esa misma calidad de fe con la cual Abraham creyó a Dios, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados, la idea no era que la fe de Abraham le fuese contada por justicia a él nada más. Dios estaba pensando, mire, usted ni siquiera había existido, ni siquiera su bisabuelo, su tatarabuelo ni siquiera existía. Y ya Dios estaba pensando en usted, ya Dios estaba pensando en mí, ya Dios estaba pensando en nosotros, viéndonos a través, con esa visión que Dios tiene a través de los siglos, viéndonos venir a este mundo sin conocerlo a Él. Y en nuestras andanzas, andando en pecado, haciendo todo tipo de males. Y Él en su bondad, con la gran intención de hacernos bien, habiendo planeado esto desde mucho tiempo atrás, dándole el arranque a través de Abraham y Sara. ¡Qué bendición! Arrancando con una familia para bendecir a muchas familias, dentro de las cuales estamos incluidos tanto usted como yo. O no puede percibir, es que mire, esta es la razón por la cual Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos, amados, todas las familias. Eso le incluye a usted. Dios no hace acepción de personas, amados. Ahora, tuvo que haber, considerando lo que Abraham era antes, considerando la incredulidad que imperaba en su vida y en Sara, y habiendo llegado ahora a esta condición de pleno convencimiento, estamos hablando de condiciones opuestas. Bueno, para que se diese ese cambio, esa transición de esta condición de incredulidad a esta condición de plena confianza, tuvo que haber un momento de registro. Un momento de registro producido por Dios y una aceptación por parte de ellos, Abraham y Sara. Amados, estamos hablando de un cambio. Un cambio, tuvo que darse un cambio. Es tan sencillo como ver a una persona dirigirse hacia la derecha y un tiempo después la vemos dirigirse ahora hacia la izquierda. Tuvo que haber un punto de cambio donde se detuvo y cambió de dirección. Bueno, eso mismo se dio en Abraham y Sara, pero en términos espirituales, en su interior, como parte del proceso de Dios en sus vidas. Ese cambio no se dio como quien se levanta en una mañana, el sol radiante, y de repente, así de la nada, decide hacer algo diferente. No, eso es consecuencia de algo que se da en el interior, cuyo arranque se da en la mente. Hay un cambio de mentalidad que se da. Porque el individuo ve, el individuo entiende, percibe algo diferente. Pero para la percepción de ese algo diferente, se tiene que dar una operación para que los ojos de entendimiento sean alumbrados. Tan sencillo como una persona que no entiende, un estudiante que no entiende una operación matemática. Y se le explica, y se le requete explica, y se vuelve nuevamente a realizar la operación, y vuelve a lo mismo hasta cuando llega un momento cuando el estudiante lanza una expresión, esa típica expresión que manifiesta el entendimiento. ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿Qué está implicando? ¿Que vio algo con sus ojos físicos? No, amados. Lo que está diciendo básicamente es, ya lo entendí. Sus ojos del entendimiento fueron abiertos. Bueno, eso es exactamente lo que se dio en la vida de Abraham. Al fin el asunto le amaneció. ¡Gloria a Dios! Pero ese amanecer no se da así por así. Esto es parte de la operación de Dios, quien continuamente trabaja hasta que el asunto le amanezca al individuo. ¡Gloria al Señor! Y amados, hay algunas cosas que no les han amanecido todavía. Algunos padres, algunos de ustedes padres, algunas cosas no les han amanecido. Y asimismo hay muchas madres a quienes muchas cosas no les han amanecido. No lo ven, no lo perciben. Así como cuando usted le habla a ese hijo suyo y le está, o sea, está tratando de meterle en su cabeza que no haga tal cosa, que no ejerza tal acción, que no se porte de esa manera, porque no es correcto, no es lo propio. Y ese niño sigue e insiste en su comportamiento, porque no lo ha visto, no le ha registrado. Bueno, así mismo como lidiamos, así como cuando lidiamos con nuestros hijos, bueno, es lo mismo Dios trabajando en la mente del ser humano hasta que le amanezca la percepción de su gran necesidad, al punto que clama, Señor, te necesito en estos momentos, pero te necesito de verdad. Ya no quiero seguir jugando a la iglesia. Es que, amados, una cosa con Dios, Él va a trabajar en su vida hasta que el asunto le amanezca. Él se va a encargar de aquello. Yo se lo garantizo. Si no le ha amanecido todavía, si no lo ha entendido, si usted no lo ha visto aún, lo va a ver. Y cuando lo vea, cuando de seguro lo va a ver, y lanza esa expresión de entendimiento, como ese estudiante que lanza esa expresión cuando percibe esa operación, cuando la entiende. Solo que quizás en su caso no sea el mismo, porque somos diferentes. Algunos se ríen. Cuando cosas registran, algunos se ríen. Otros bajan la cabeza. Otros procuran distraerse, tratando de evadir la cruda realidad de su propia vida, revelada a ellos por Dios. Otros lloran. En otros, su aspecto, su rostro, su expresión facial cambia. Y miran a aquel a quien Dios utilizó para revelarle esa verdad, para producir ese registro. Lo miran con ojos diferentes. Y hay una serie de expresiones que se dan como parte de la diversidad del género humano. Bueno, cuando se da aquello, independientemente de cuál sea la expresión, se da el registro. Eso es algo común. Las expresiones, las reacciones son diferentes, pero el registro es el denominador común. Bueno, cuando se da aquello, entonces le tocará a usted decidir qué hacer. Si lo va a aceptar o lo va a rechazar. Así es, amados, el registro que Dios produce en la vida del individuo. Y nadie se escapa de este registro, nadie. Porque Dios, quien está por encima de todo, el gran Dios de toda esta creación, se asegura de que todos entiendan. Ahora, este concepto del cambio, refiriéndome al cambio en el interior, el cambio en la mente, lo que se dio en Abraham para cambiar del estado de incredulidad al estado de plena fe, plena confianza en Dios, es indispensable en el ambiente familiar, para que se den ciertas soluciones que demandan una calidad de fe, de la cual se derivan una serie de acciones, una serie de actitudes por parte de los involucrados en la situación. ¿Sabe? En casa, se dan cosas muy, muy particulares de la familia, que son comunes en todas las familias. Y son tan comunes que cuando se mencionan, hay reacciones por parte de otros que manifiestan su identificación con aquello. Por ejemplo, hay situaciones en la familia que roban la calma. Roban, literalmente roban la calma. Esa actitud de ese esposo suyo, aquello que hace que continuamente la saca de su casilla. Yo no sé qué es, pero usted y yo sabemos que esas cosas ocurren en familia. Situaciones que roban la calma. Ya sea que se dé por parte del padre, o por parte de la madre, o por parte de los hijos. Algo se está dando. Alguien está ofendiendo a otro a través de esa acción. Esa acción que levanta una discusión. Esa acción que crea otras situaciones más que no trabajan para bien, que son contraproducentes en la familia. Y cuyas soluciones demandan un cambio en la mentalidad, un cambio en la manera de actuar. Es que las personas, nosotros como seres humanos, actuamos conforme a lo que albergamos en la base de operaciones, en nuestras mentes. Lo que albergamos en nuestras mentes, nuestra manera de pensar, gobierna nuestra manera de actuar. Y para actuar diferente, se necesitará pensar diferente. Y el asunto no es fácil, ¿saben por qué? Porque ese pensamiento, ese criterio, esa manera de pensar generalmente está allí por años. Rigiendo por años, aún vigente, habiendo cobrado raíces profundas en esa mente. Y bajo esas condiciones no es fácil el cambio. Es que hay que desarraigar lo que ha estado allí por años para entonces sembrar los nuevos conceptos que van a producir el cambio. Es como una computadora. La computadora actúa conforme a lo que se le ha instalado en ese disco duro. Y siempre que ese programa se mantenga en ese disco duro, la computadora, la máquina va a actuar así. Siempre, continuamente. Bueno, si usted quiere que actúe diferente, si usted quiere que lleve otros procesos, entonces va a tener que desinstalar el programa antiguo e instalar el nuevo para que se den los cambios, para que funcione en una manera diferente. Es que, amados, la idea de la computadora salió de la mente humana. La computadora es prácticamente una fiel copia de la mentalidad del hombre, la manera como el hombre piensa. Si bien no totalmente, pero bastante cerca. La capacidad del disco duro, la memoria RAM, todo eso, lo que el individuo alberga a corto plazo y lo que puede retener a largo plazo, todo eso está allí. Por tanto, así como se dan las situaciones que roban la calma, que rayan continuamente, bueno, asimismo se tendrán que dar los cambios en la manera de pensar, la visión, la apertura de los ojos de entendimiento en relación con ese nuevo concepto, de esa nueva manera de pensar. Hay situaciones, hermanos, mira, yo les digo, en casa nos conocemos y ya estamos programados para actuar de cierta forma. Asimismo como el programa de la computadora. Es que sabemos por años, ya conocemos a ese miembro de la familia muy particular que tiende a hacer eso mismo continuamente. Como decimos, bueno, cría fama y acuéstate a dormir. Ese hermano que usa mis medias sin mi permiso. O esa esposa que siempre toma mis herramientas y se las presta al vecino que nunca me las devuelve. O si me las devuelve dañadas. ¿Usted sabe a lo que me estoy refiriendo? Bueno, cosas como esas que se dan. Bueno, todo eso va a requerir un cambio en la mente para sus soluciones. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro tiempo. Por tanto, en nuestro próximo programa, seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. 1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.